Bueno, vamos a comenzar en el nombre del Señor el estudio de la noche. Nos movemos hoy a un nuevo artículo en la Confesión Belga de Fe. El artículo es el artículo 14, que es la creación y la caída del hombre. La creación y la caída del hombre. Vamos a darle lectura a este artículo. Dice así: creemos que Dios ha creado al hombre del polvo de la tierra y lo ha hecho y formado según su imagen y semejanza, bueno, justo y santo, pudiendo con su voluntad convenir en todo con la voluntad de Dios. Pero cuando anduvo en honor, no lo entendió él así, ni reconoció su excelencia, sino que por su propia voluntad se sometió a sí mismo al pecado, y por ende a la muerte y a la maldición. Prestando oído a las palabras del diablo, pues transgredió el mandamiento de vida que había recibido, y por el pecado se separó de Dios, que era su vida verdadera, habiendo pervertido toda su naturaleza, por lo cual se hizo culpable de la muerte física y espiritual. Y habiéndose hecho impío, perverso y corrompido en todos sus caminos, ha perdido todos los excelentes dones que había recibido de Dios, no quedándole de ellos más que pequeños restos, los cuales son suficientes para privar al hombre de toda excusa, ya que toda la luz que hay en nosotros se ha trocado en tinieblas, como nos enseña la Escritura diciendo: la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Aquí San Juan llama tinieblas a los hombres. Por lo cual rechazamos todo lo que contra esto se enseña sobre el libre albedrío del hombre, toda vez que el hombre no es más que un esclavo del pecado y no puede aceptar ninguna cosa si no le es dado del cielo. Porque ¿quién hay que se gloríe de poder hacer algo bueno como de sí mismo? Dado que Cristo dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. ¿Quién sacará a relucir su voluntad, puesto que ésta comprende que la mente carnal es enemistad contra Dios? ¿Quién hablará de su ciencia, siendo así que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios? Para abreviar, ¿quién sugerirá idea alguna, si comprende que no somos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios? Y por eso lo que dice el apóstol con razón debe tenerse por cierto y seguro, esto es que Dios es el que en nosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad, porque no hay entendimiento ni voluntad conformes al entendimiento y la voluntad de Dios. Si Cristo no los ha obrado en el hombre, lo cual nos lo enseña, dice él, diciendo: porque separado de mí nada podéis hacer. Aquí está la declaración en este artículo sobre la creación, la caída del hombre. Algunas cosas a destacar aquí primero, antes de entrar en los pasajes. Se nos dice que el hombre fue creado, ¿verdad?, del polvo, y fue creado a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué es ser creado imagen y semejanza de Dios? Bueno, aquí mismo se nos dice que fue creado el hombre bueno, justo y santo. Entonces, ¿se fijan? El hombre puede aquí reflejar el carácter de Dios. Que es ser creado en imagen y semejanza de Dios, que el hombre podía reflejar su carácter. La bondad de Dios, la justicia de Dios, la santidad de Dios, Él es una imagen, ¿verdad?, del Dios que le ha creado. Y podía también con su voluntad convenir en todo con la voluntad de Dios. Parte también de ser creado a la imagen y semejanza de Dios es que tenemos el entendimiento, la mente, el conocimiento, el raciocinio para recibir el conocimiento de Dios, estar de acuerdo con Él y someternos a Él. Eso es ser creado a la imagen y semejanza de Dios. En esa posición anduvo el primer Adán. En ese sentido, decimos que el primer Adán era libre. ¿Por qué era libre? Porque era libre del pecado. Porque podía hacer la voluntad de Dios a plenitud, a cabalidad. En él no había una imperfección, en él no había una falta, una carencia. Podía así, conformado a la imagen de Dios y en obediencia a Él, ¿verdad?, cumplir los designios de Dios para su vida. Hasta la caída. La caída lo cambió todo. Y nos dice entonces la confesión que desde la caída, sometiéndose de su propia voluntad, por eso decimos que el primer Adán sí tenía libre albedrío. Porque él podía escoger el bien o el mal que escogió. ¿Verdad? Podía someterse, tenía la libertad para someterse a la voluntad de Dios. No era esclavo del pecado. No había esclavitud ni oscuridad en él. Por lo tanto, tenía el libre albedrío para escoger. ¿Verdad? Lo que vamos a ver después de la caída es que el hombre ya no puede escoger, no porque haya perdido la voluntad, sino porque su voluntad está esclavizada. Porque el hombre escoge ahora lo que es conforme a su naturaleza. ¿Y qué es la naturaleza del hombre caído? Pecaminosa. Por lo tanto, el hombre escoge su pecado. No quiere decir esto, ¿verdad?, que el hombre no puede hacer ningún bien en el plano común, general, moral. Ciertamente, creados a la imagen y semejanza de Dios, todavía podemos hacer ciertas cosas que hacemos, que les llamamos buenas. Pero en el plano vertical, agradar a Dios, servirle y someternos a su voluntad, es algo que el hombre natural está incapacitado de hacer. Por lo tanto, de ahí que nuestra enseñanza sea que el hombre ha perdido su libre albedrío. Es libre, pero es libre de escoger el mal que es conforme a su naturaleza. Por lo tanto, esta es lo que ha sido conocido como la doctrina, una de las doctrinas de la gracia, de la depravación total o la depravación radical del hombre. No quiere decir que hagamos todo lo malo que podemos hacer, sino quiere decir es que de raíz y en todas las áreas de nuestra vida ahí está la infección de la corrupción del pecado, que estamos infestados por el pecado. Y que por lo tanto no podemos ser agradables a Dios en nuestras obras y en nuestras acciones por esa infección o depravación o corrupción total de nuestras vidas. So, esto aquí la confesión lo está afirmando. Después nos habla de cómo es, ¿verdad?, que somos, que podemos hacer el bien al ser restaurado por la soberana voluntad, irresistible, ¿verdad?, llamamiento de Dios, y podemos ser restaurados, una vez más, al entendimiento de Dios, de su voluntad, y a su obra y sus propósitos, solamente en Cristo, y sin Él nada podemos hacer. So, con eso en mente, entonces, vamos a mirar a los pasajes. Y lo primero que vamos a ver es ese comienzo en Génesis, ¿verdad? Vamos a mirar ese comienzo ahí en Génesis. Vayamos entonces allá, Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1, comenzando allí en el 26, se nos dice: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en los aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Señoree, tenga dominio, ¿verdad? Que pueda ejercer autoridad. Esto es una señal, una evidencia de ser creado a la imagen y semejanza de Dios. No es que señoree de una manera bruta, por fuerza, por violencia, sino es que se enseñoree porque el hombre es capaz de reflejar y de ordenar su vida conforme a los propósitos de Dios. Es capaz, este hombre creado imagen y semejanza de Dios, es capaz de consagrarse él, su entorno, el jardín, aquel tabernáculo de la presencia de Dios con él, y su entorno, de ser el representante de Dios en la tierra para los propósitos santos de Dios con la creación. Eso solo lo puede hacer esta criatura creada a imagen y semejanza de Dios, varón y hembra los creó, ambos creados a la imagen y semejanza de Dios. Versículo 28, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ahí vemos entonces ese mandato a la tierra, a relacionarse con la creación, ¿verdad? Allí, sobre ella, poniendo, ordenando con los propósitos divinos, que como vemos involucraba algo más, ¿qué cosa era? Seguimos leyendo, pasamos al capítulo 2, dice, tomó, versículo 15, tomó pues Jehová Dios al hombre, lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Era como un, allí había un huerto, había un jardín para ocuparse, no solamente físicamente, sino la idea de guardarlo también es de guardarlo moral, espiritualmente. Esa es la idea. ¿Guardarlo de qué? Recuerdan que ha habido una rebelión en los cielos. Y recuerdan que hay un diablo y demonios, ¿verdad?, que han caído. Y este hombre va a ser probado, y la tierra y esta creación de Dios va a ser probada por la tentación de la serpiente antigua y satánica. Dios pone al hombre ahí y sabe, ¿verdad?, y tiene el propósito de que este hombre sea probado. Porque Dios tiene el propósito de vencer a Satanás, ¿a través de quién? Del hombre. A través del hombre. Obviamente, el hombre sería Cristo hombre. Cristo Jesús, ¿verdad? Este primer hombre es puesto allí para lidiar y como el principio de este plan de Dios con respecto a este mal, con respecto a esta defensa y a esta victoria contra el mal que Dios comienza a plantear aquí. Claro que sí, claro que sí. Eso, ¿verdad? Con el fin de que pudiera haber una creación, por supuesto, encabezada por el hombre Dios, Jesús, Jesucristo. Entonces sabemos que ese era el final de todas las cosas, porque lo vemos en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Nos dice que Cristo fue ofrecido, ¿verdad?, desde antes de la fundación del mundo. ya él conocido, determinado, el determinado consejo de Dios. Y oímos también en Efesios que él creó todas las cosas para poder anunciar a las potestades y a los principados a través de la iglesia su gloria, por supuesto con Cristo a la cabeza. So, tenemos que establecer eso cuando conocemos el fin del principio en Cristo Jesús, ¿verdad? Ahora, tomando el orden de la historia de la redención, vemos que comienza con el primer Adán. Que comienza con este primer Adán que el Señor pone ahí, el cual dice la palabra que es un tipo del segundo. La misma palabra dice eso, ¿verdad? El primer Adán era un tipo del segundo Adán. El primero fue de la tierra, el segundo espiritual. Primera de Corintios 15 nos habla de eso. Pero siguiendo entonces, ¿verdad?, esta creación y esta caída, vemos que es puesto allí el hombre y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de versículo 16 del capítulo 2, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Así que vemos ahora que hay un árbol que es el conocimiento del bien y del mal. Hasta ahora el hombre no conocía el mal, solo conocía el bien. Y no tenía, ¿verdad?, que conocer el mal, sino simplemente obedecer la palabra de Dios, hacer el bien que Dios le había mandado. Y esto tenía una trayectoria, una trayectoria final, porque a través de esa obediencia hubiera sido, vamos a ver después, para confirmación de vida a él y a su posteridad. Vemos también que Jehová Dios formó, versículo 19, pues de la tierra toda bestia del campo, etcétera. No, versículo 18. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. No es bueno que el hombre esté solo. Otra manera yo creo en que somos imagen y semejanza de Dios es que Dios nos hizo para vivir en comunidad, no en soledad. En la soledad no hay bien. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Si ustedes se fijan, la esencia de la ley es amar a Dios y amar. So, número uno, en relación con Dios, el Dios que es un Dios trino, que no es un Dios uno, no es una monada, no es una, ¿verdad?, una entidad uno. Él es, sí, Él es uno, pero en pluralidad, en relación dentro de Él mismo, en relación de amor dentro de Él mismo. Y el Señor entonces crea una creación que refleja también su naturaleza como un Dios que vive ¿en qué? En unidad, tres en uno. So, le da al hombre una ayuda idónea y de esa ayuda idónea la capacidad para que haya también frutos y descendencia. Y hay precisamente bondad ¿en qué? En la pluralidad de comunidad. Porque es allí entonces donde el amor se manifiesta, donde el amor se pone en función, donde el amor se ejercita, que es el cumplimiento de la ley. Es el amor a Dios, y como resultado del amor a Dios, el amor a lo que Él ha creado, a su creación, a sus criaturas, a mi prójimo, que también es criatura de Dios. O ese es parte. Si ustedes se fijan, entonces, en el jardín del Edén está implícita la ley de Dios. La ley moral de Dios está implícita. El amor, la ley del amor, de amar a Dios y de amar al prójimo, es el orden del universo, de la creación. Porque tiene que ver con el carácter de Dios en sí mismo, ¿verdad? Y su vida, ¿quién es Él? Y de esa manera Él ordena su universo y, aunque no está explícitamente como en los 10 mandamientos que vemos después, pero implícito allí, en el mandato dado al primer Adán, en esa relación con su esposa que Dios le da, en ese mandato moral, espiritual, a cuidar el jardín, a hacer bien, ¿verdad?, a poder establecer un dominio creacional sobre todo lo que Dios había hecho. Allí está implícito el amor a Dios y el amor al prójimo, o la ley eterna moral de Dios. Entonces, vemos que así es creado, ¿verdad?, este hombre recto, justo, bueno. Dice en Génesis 1:31, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Que era bueno en gran manera. Ahora ya en Eclesiastés capítulo 7, nosotros escuchamos en Eclesiastés capítulo 7, versículo 29, he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. El hombre creado recto, buscamos entonces perversiones de nuestra propia voluntad, de nuestro propio corazón. El hombre entonces cayó, ¿verdad? Se separó de la voluntad de Dios, del conocimiento a Dios, del mandato que Dios le había dado. Rompió así este pacto en el cual Dios le puso y le dijo que el día que comiere, dice, más del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Sabemos entonces la caída. Esta caída hizo que el hombre se separara de Dios y que hubiera enemistad no solo con Dios, sino el uno con el otro. Lo vemos en Génesis 3, comenzando en el 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Vemos entonces, hermanos, aquel hombre que estaba desnudo, que representa la inocencia de su vida, de su conciencia, de sus obras, que son buenas, sin mancha, sin maldad, ¿verdad?, en amor. No hay nada malo, todo está santificado, y hay un mandato a no transgredir un límite con respecto a aquel árbol y aquel fruto. Pues cuando su conciencia queda prendada del mal, y sus obras se vuelven malas, el hombre se esconde de Dios. El hombre en culpabilidad, en conciencia culpable, el hombre en vergüenza por haber hecho el mal, el hombre en miedo de aquel que es autoridad sobre él, escapa y se esconde de Dios. Esta es la condición, ¿se fijan? Lo que pasa ahora, el hombre en su conciencia culpable, ¿verdad?, tiene un temor a Dios, un miedo al juicio, y tiene un sentir de vergüenza. Graben eso, porque estas son las cosas que caracterizan a la raza humana, ¿verdad? La vergüenza que tratamos de cubrir de ciertas maneras con nuestros propios trapos de inmundicia, ¿verdad?, para hacernos sentir bien y aquietar nuestra culpa, para echar a un lado, ¿verdad?, el temor, pero de alguna manera nos estamos escondiendo así, corriendo en rebeldía en contra de Dios, es lo que hizo el hombre. Nosotros vimos en Apocalipsis que al regreso del Señor, los poderosos, ¿verdad?, van a decir, los reyes, los rebeldes, que caigan las montañas sobre nosotros y nos escondan de la presencia de Dios, de la ira de Dios que ha llegado, ¿verdad? El esconderse. So, esto ha quedado el hombre así ahora, prendido en una esclavitud que corre. No corre hacia Dios, corre en contra de Dios. Corre en vergüenza, corre respondiendo a su propia voluntad, conforme a sus propios designios, en lo que él cree que le arregla su caso. En este caso, él se cubrió, ¿verdad? Se hicieron delantares de higueras. Él, con sus propias manos, recurre a una solución aparte e independiente de Dios. Y también, cuando le he señalado su culpa, se acusan los unos a los otros. No es la mujer, no es la serpiente, ¿verdad? O sea, hay una, esta culpabilidad que tratamos de desplazar constantemente, justificándonos de alguna manera a nosotros mismos. También vale la pena destacar aquí que la serpiente engaña a Eva y el hombre simplemente sigue y accede en aquel pecado al cual Eva fue seducida, fue engañada por Satanás. Y el hombre accede a seguirla a ella en su acción. ¿Okay? Eso es importante poder destacar eso. La Biblia después lo destaca también. No quiere decir esto que la mujer sea menor ni más fácil de engañar. No tiene que ver nada con eso. Con alguna capacidad inferior en la mujer. Para nada. Sino tiene que ver con los roles y las funciones que Dios le asignó a cada cual. Adán estaba supuesto a ser cabeza, a ser protector, ¿verdad? A defender, a cuidar, y de alguna manera esto sucede y no vemos su acción por ningún lado. Y Eva es engañada y después él accede a ese engaño al cual Eva sucumbió, y de esta manera ambos pecan y ambos caen. Y quedan así destituidos de esta relación que tenían con el Señor. Gracias a Dios, el Señor obra, ¿verdad? Vemos Génesis 3:15, ahí tenemos el protoevangelio. El Señor un día va a herir a la serpiente en la cabeza, la va a destruir a través de la simiente de la mujer. Y vemos el versículo 21, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Eso vino al rescate de Adán y Eva con una promesa, con la promesa de un Salvador. Pero una promesa que aguardaba un futuro y que ahora, ¿verdad? Ciertamente la maldición de la muerte había entrado en los miembros, en la naturaleza de la humanidad. Y aunque ahora Adán y Eva, por la mano, por la intervención de Dios, podían venir ahora a vida, pero iba a haber una lucha entre la simiente de la mujer, la simiente de Dios, la simiente santa, creyente de Dios, y la simiente de la serpiente, la simiente la línea malvada, ¿verdad? No creyente. Y ahora iba a haber el proceso de la vida a la muerte física. Y después la muerte espiritual, que ahora todos nacerían, como vemos después en la genealogía, conforme a la imagen del hombre. Vemos después que Adán y Eva tuvieron un hijo conforme a su imagen. La imagen de Dios ha quedado allí dañada, oscurecida, desfigurada. Es lo que le ha pasado a la imagen de Dios en el hombre. Quedan vestigios, pero ha quedado oscurecida, empañada, desfigurada, esclavizada. Conforme ahora a esto que le vino al hombre, a esta muerte espiritual y a esta muerte física, de la cual se promete redención. Pero ciertamente una redención que ahora sería a través de una historia y de una nueva simiente que vendría. Adán perdió aquel camino inmediato que tenía a la perpetuidad de vida en gloria en aquel primer pacto. Lo vemos allí también, al final de Génesis 3, dice, versículo 22, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano, y tome también del árbol de la vida, y coma, y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. ¿Se fijan? Habían estos dos árboles, había una misión espiritual, había una promesa de recompensa, de perpetuidad de vida, representada en aquel árbol de la vida. Por eso nuestras confesiones afirman que si el hombre hubiera obedecido, lo hubiera sido para confirmación de vida. El haber pasado esa prueba, esa probatoria, y estaba allí la recompensa representada en el árbol de la vida, que el que tome de su fruto vive para siempre. Y la idea de Dios es perpetuar la vida, una vida eterna en gloria, ¿verdad?, con su simiente santa, llenar la tierra de su gloria. Pero en vez de la tierra haber sido llena de su gloria, se llenó de la maldición, y entró la maldición en el mundo por la desobediencia del primer Adán, y este árbol de la vida es quitado. Por supuesto, atado ahora a la promesa, porque después vemos que el árbol de la vida aparece otra vez, ¿dónde? Allá en Apocalipsis. Aquellos que han ganado el derecho al árbol de la vida. ¿Y por qué? Porque han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Este árbol de la vida es como un sacramento, ¿verdad? ¿Qué cosa es un sacramento? Es la comunicación de un beneficio espiritual a través de algo físico, a través de algo corporeal, físico. Y esto es algo que Dios ha hecho. Estaba ahí ya desde el principio, en el árbol de la vida, que representaba ese camino. Y después, a través de la carne de Cristo, algo físico, el Señor nos trae vida. Si no comemos su carne y bebemos su sangre, hablando de creer, ¿verdad?, en la obra redentora de Dios en carne, para una humanidad en carne redimida, y que podamos comer del árbol de la vida y poder habitar en una creación, ¿verdad?, corporeal, renovada, glorificada. Nosotros no somos ángeles, somos criaturas humanas, ¿verdad?, y se nos conecta nuestra vida y nuestra gloria a una vida en la tierra. Por supuesto, cielos nuevos y tierra nueva, donde mora la justicia. El plan de Dios era que esta vida terrenal, corporeal, se uniera con las cosas invisibles del tabernáculo en los cielos. Y de esa manera, a través de la acción, ¿verdad?, representante del hombre, venciendo a Satanás, la gloria de Dios llenara toda su creación. Y este es el plan que Dios continúa ahora con la revelación de la promesa. Pero se fijan cómo el primer Adán es esa primera escena y acto en el progreso de la revelación de Dios hacia sus planes y propósitos finales en Cristo Jesús. ¿Qué le ha pasado a este hombre entonces? Bueno, ha quedado desprovisto de original, ha caído ahora en una esclavitud que solo puede ser liberada en Cristo Jesús. Pero aquí lo que destaca la confesión es la condición del hombre. Esta es la doctrina de la caída y del hombre pecador, ¿verdad? De la creación y del hombre. Esto es lo que llamamos antropología, el estudio del hombre. El estudio del hombre en su estado original, en su creación, y después el estudio del hombre en su caída y en su pecado. Ya hemos visto las características del hombre en su estado original, en su creación, y ahora hemos comenzado a ver esta caída, la esclavitud del pecado. Vemos allí, vayamos ahora a Efesios capítulo 4. Nos describe, hay varios pasajes, ¿verdad?, en la palabra, pero aquí en Efesios tenemos uno muy significativo. En Efesios capítulo 4, comenzando en el 17, dice así la palabra: esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles. Nosotros los creyentes, que no andemos como los otros gentiles. Esto ahora nos va a describir cómo anda la humanidad caída, separada de Dios. ¿Cómo es que anda la humanidad caída? ¿Cuál es la condición del hombre separado de Dios? Número uno, que andan en la vanidad de su mente. ¿Se fijan? En la vanidad de su mente. Teniendo el entendimiento entenebrecido. Ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Por la dureza de su corazón. ¿Se fijan? Hasta ahora, las descripciones, ¿con qué tienen que ver? ¿Ha habido una afectación de qué? ¿Cuál es la referencia aquí a lo que ha sido afectado? Vemos aquí mente, entendimiento, mente vana, entendimiento entenebrecido y corazón endurecido, ¿correcto? Si se fijan, estas son, cuando nuestras confesiones reformadas y la enseñanza de nuestro antepasado reformado, que es la enseñanza bíblica, de que hay una corrupción radical que infesta todas las áreas de nuestra vida porque infecta lo más profundo de nuestro ser. Infecta corazón, mente, alma. De tal manera que el hombre vive en vanidad. ¿Qué cosa es vanidad? Aquello que es inútil, aquello que es fútil, aquello que es vacío, aquello que no puede llegar y cumplir el propósito divino. Eclesiastés, el predicador, vio debajo del sol, separado de Dios, todo es vanidad. Todo es vanidad, nada llega, nada cumple su propósito. ¿Por qué? Sí, andan en la vanidad de su mente. La mente del pecador separado de Cristo es una mente vana. ¿Por qué? Porque la única referencia de la mente del pecador separado de Cristo es ellos mismos. Es la propia criatura. Es el hombre. No hay una referencia arriba a Dios. No hay una referencia, ¿verdad?, a los planes, a los propósitos, a la voluntad, al carácter de Dios. No, como decía Lutero, el hombre ha quedado encorvado sobre sí mismo. Esa es la figura que él utilizaba. Un hombre que fue creado, ¿verdad?, abierto para tener comunión con Dios, ahora no puede mirar más a Dios, sino lo que está mirando es a su propia, a sí mismo, a su propia imagen, a su propia reflexión. Se alaba, se adora, se regocija, se alardea de sí mismo. Por lo tanto, su mente ha quedado fútil, ha quedado vana, porque dice su entendimiento está en tinieblas. ¿Se fijan, hermanos, la importancia de la mente, del entendimiento? Se fue la luz, se apagó la luz. La luz significa que la verdad de Dios, el conocimiento de Dios y su voluntad y sus propósitos. El corazón ha quedado endurecido porque al no tener esta luz, al ya no estar consciente y ser iluminado y orientado por ella, el corazón ya no está dirigido y orientado a Dios, sino está dirigido y orientado a sí mismo, a nuestra propia voluntad, a nuestro propio designio, a nuestra propia mente. Por eso decía Calvino que el corazón del hombre es una fábrica de ídolos. ¿Qué cosas son ídolos? Es precisamente el reflejo de nuestra propia imagen que adoramos. Que adoramos. Es lo que dice la palabra, que el hombre le dio culto a la criatura antes que al Creador. Ciertamente el hombre tiene muchas cosas buenas y capacidades, etcétera, y es capaz de lograr y tener muchos éxitos y triunfos y avanzar. Sin embargo, el hombre viene ¿a qué? A vanagloriarse, a adorar, a ver en eso como último, en vez de los planes, los propósitos, la voluntad y la palabra de Dios. Ya el hombre ha dejado de regirse por la palabra de Dios, por la revelación de Dios a su mente, y ahora se rige por sus propios pensamientos. ¿Se fija la importancia de la mente, del entendimiento en la verdadera adoración? La palabra dice, como el hombre piensa en su corazón, así es él. El corazón, la mente, el alma, son diferentes palabras para describir lo mismo. La esencia interior espiritual del hombre. Y esa esencia interior espiritual del hombre, ¿qué hace? Es capaz de recibir, o era capaz de recibir la revelación divina, su palabra, y de orientar su vida conforme a ella. El hombre ha quedado esclavizado al pecado porque ya no es capaz de hacer eso. Ya no es capaz de hacer eso. ¿Qué es lo que hace ahora el hombre? Bueno, mira lo que dice aquí. Teniendo el entendimiento entenebrecido, versículo 18, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, mi pueblo perece por falta de conocimiento, por la dureza de su corazón. El corazón está endurecido. ¿Por qué? Porque hay ignorancia de Dios, porque no hay entendimiento, porque la mente es vana. El corazón es aquel centro, ¿verdad? Como que es como la mente. Diferentes maneras de hablar de cómo es que un hombre es gobernado, de cómo es que un hombre es orientado, cómo es que guía y dirige su vida. De la abundancia del corazón habla la boca, del corazón salen, ¿verdad?, las cosas de la vida, aquello a lo cual nos orientamos. Un corazón endurecido es un corazón que ya no ve, que ya no percibe, que ya no tiene las convicciones de la revelación, de la voz de Dios, de la palabra de Dios en su vida. Por lo tanto, ha quedado endurecido. Y ahora miren qué interesante cómo se manifiesta esta condición. Dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad. ¿Sensibilidad a qué? A la voz de Dios, a la revelación divina, al entendimiento de los propósitos de Dios y de la vida de Dios. Cuando se pierde la sensibilidad vertical. Por eso es que la primera tabla de la ley es que amarás ¿a quién? A Dios. Y cuando se oscurece el amor a Dios, no hay ya orientación a Dios, se pierde esa orientación que tenía el primer Adán de amor a Dios, de entendimiento de su palabra, ¿verdad?, de hacer y obedecer su mandato. Pues se oscurece la mente, se endurece el corazón, ¿y qué queda? Pierden sensibilidad espiritual y moral, se entregaron a la lascivia. ¿Qué cosa es la lascivia? Hermanos, son los deseos y pasiones desordenadas de nuestra vida. En otras palabras, el hombre se convierte en un bruto, en una bestia, sin la sensibilidad de Dios. Y no es lo que vemos, hermanos. Una de las razones por la que yo creo en esta Biblia, y siempre utilizo esto en mi apologética a las personas, es que esta Biblia nos describe con exactitud la condición del hombre. No se equivoca, nos da precisamente el diagnóstico. No solo el diagnóstico, sino las dinámicas de cómo son, de cómo funcionan y resuenan como algo verdadero en la experiencia de lo que ha pasado en el mundo, de lo que ha pasado con nuestra naturaleza, con nuestras vidas. Que cuando nuestra mente está desconectada de Dios y nuestro corazón no tiene la sensibilidad de la presencia, del conocimiento, de la voz de Dios en nuestra vida, ¿con qué nos quedamos? Con nuestros impulsos a la lascivia. ¿Qué cosa es la lascivia? La concupiscencia, los deseos desordenados contrarios a la voluntad de Dios. Y estos entonces nos gobiernan. Nos gobiernan. Vivimos para ellos, no vivimos para más nada. ¿Para qué vive el mundo? Para esos deseos. ¿Eh? Para esos deseos. Para esos deseos malvados. El cristiano tiene esos deseos, pero no vive para ellos. No vive para ellos. Si vive para ellos, está muerto en delitos y pecados. No ha nacido de nuevo. El cristiano, por el Espíritu, ahora ha nacido de nuevo y ha comenzado una lucha en contra de esos deseos. Hay un afecto nuevo que se ha levantado en el corazón del creyente. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que ha sido restaurado? ¿Se fijan? Si la mente estaba entenebrecida, el corazón endurecido y abandonado a los impulsos desordenados de la carne, ¿ahora qué es lo que Dios hace? ¿Ilumina qué? Ilumina la mente. Con la palabra de Dios, con el Evangelio. ¿Verdad? Y eso nos da un corazón de carne. Porque ahora volvemos a tener la sensibilidad a Dios, a sus propósitos, a su amor, a su voluntad. Volvemos a ser orientados a Él. Y esto trae nuevos afectos e impulsos y motivaciones en nuestra vida que se oponen a los deseos que continúan populando nuestra carne y la pecaminosidad de la misma. Y de ahí la batalla del creyente. ¿Se fijan? Pero se fijan entonces la condición, ¿verdad? Por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Impurezas que tienen que ver con, ¿verdad? Impurezas en adoración, lo vemos en Romanos capítulo 2. Le dieron culto a las criaturas antes que al Creador, impurezas entre ellos mismos. Impurezas en el plano horizontal. Dejaron de amar a Dios y dejaron de amar al prójimo. Esa es la esclavitud. Esa es, ¿verdad?, la corrupción radical o la depravación total del ser humano. Todos los hombres están en esta condición. No quiere decir que los hombres no puedan hacer una buena acción en el plano moral, que humanamente no pueden ser buenos padres, no pueden ser buenos hijos, etcétera. Lo que quiere decir es que todos están orientados a sí mismo, a sus propias motivaciones, acciones. Ellos son la última referencia de todo. No están orientados a Dios. So, aún en aquellas cosas buenas que hacen, ¿quién recibe la gloria? La propia carne. Yo he hecho tal cosa, yo he hecho, ¿verdad? O yo he logrado, se justifican, ¿verdad? En sus propias acciones. Crean todo tipo de religión falsa, no dándole gracias a Dios por sus dones y reconociendo nuestros pecados y nuestras maldades. Y clamando a Dios por misericordia, el hombre se ha llenado de soberbia y de orgullo. Allá Romanos, si vamos a Romanos, nos da ¿verdad? Una idea complementaria de lo que le ha pasado al hombre. Hermanos, los pasajes en la Biblia abundan de la esclavitud del hombre. Yo no entiendo por qué esto ha sido tan difícil de comprender para muchos. y rechazan la idea de la depravación total del hombre, la depravación radical, la corrupción que ha infestado todo nuestro ser. Como si al hombre le quedara algún destello de poder por él mismo acercarse, levantarse, redimirse, tomar decisiones autónomas y propias, como si el hombre tuviera una voluntad neutral y una posición neutral para escoger el bien y el mal. De ninguna manera, el hombre está incapacitado. Esa es la descripción que nos da la Biblia de la naturaleza del hombre natural. Lo vemos aquí, dice versículo 21 de Romanos 1. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. ¿Se fijan otra vez? Esto es una capacidad, una función ¿de qué? De mente. De mente, hermanos. Si hay algo que las... Hay una cosa que la psicología moderna ha entendido, y lo vemos en una de sus terapias populares hoy, que es la terapia cognitiva, cognitive therapy. ¿Qué cosa es la terapia cognitiva? Que la ciencia ha entendido que lo que el hombre tenga en su mente y aquello que le dé calor y aquello que piense y aquello que mantenga en sus pensamientos y en sus ideas, convicciones, etcétera, van a afectar su vida. Afectan sus sentimientos, sus emociones, afectan su comportamiento y crean patrones en su vida. Y pueden afectarlos de una manera profunda. So, ciertamente ha habido una intervención terapéutica, psicológica, de reestructurar cognitivamente lo que está pasando en lo que está pensando el hombre. Y esto tiene, es ciertamente, ¿de dónde sale esto? Sale de entender cómo el hombre piensa en su corazón, así es él. De saber que los esquemas en la mente del hombre están afectando. A veces, ¿y por qué me siento así? ¿Por qué? Bueno, ciertamente, muchas veces ya hemos caído en trastornos emocionales profundos que están conectados ¿a qué? A patrones de pensamientos. Ciertamente a patrones de pensamientos nocivos, catastróficos, negativos, etcétera. Esto es correcto, hermanos. Pero por supuesto tiene un valor ¿qué? Limitado. Un valor limitado porque al final del día la respuesta de la psicología moderna humanista es una falsa autoestima y autocorrección de pensamiento a lo positivo. Pero al final del día se convierte en idolatría si no viene con la corrección de la mente de Dios, de los patrones de la revelación de Dios y de sus promesas. Al final del día el hombre muere. Y no hay manera de reestructurar eso cognitivamente. No hay manera de hacerlo. ¿Verdad? Por muy positivo que seas, vas a morir, querido oyente. Tienes una cita con la muerte y no sabes cuándo va a ser. Por muy positivo que seas, la guerra nos alcanza, las plagas nos tocan. Por muy positivo que seamos, ¿verdad? Las estaciones y los movimientos de este mundo y la obra de Satanás nos llega, nos colma, y las tragedias y las dificultades y los pecados y las destrucciones y las maldades nos afectan. Es la única verdadera sanidad cognitiva, es aquel cuya mente permanece en el Señor. Tú guardarás en perfecta paz aquel cuya mente en ti persevera, persevera a través de grandes pruebas y problemas, ¿verdad? Hoy hablaba con una hermana que perdió a su hijo, ha sido un año ya y está sufriendo grandemente, pero en medio de su sufrimiento mantiene su fe, está sintiendo la necesidad de volver, y eso es del Señor, hermana. Ese es el Señor que te está llamando. Ciertamente la carga y el dolor y la cicatriz de perder a un hijo es profunda, es grande, es de ramificaciones tan grandes. Pero ciertamente a medida que te llenes más y más del pensamiento, de la esperanza de los cielos, y que puedas abrir tus ojos y tus oídos más y más a nuestra esperanza en Él, viene consuelo a nuestras vidas. Para el camino y fuerza para el camino. Pues se dice aquí, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Se fijan? Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y dice que, aunque tienen este conocimiento y les testifica todas las cosas, pero dice que los hombres, en el versículo 18, detienen con injusticia la verdad. La detienen con la injusticia. En otras palabras, se tapan justificando sus injusticias. Le llaman al mal bien y al bien mal. Y como todo lo que el hombre hace, que dice que bebe el mal como agua, dice el profeta, el hombre bebe la iniquidad como agua. ¿Verdad? So, el hombre se justifica en sus caminos y de esta manera profesa ser sabio, haciéndose entonces necio. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. 666 es la imagen del hombre. ¿Verdad? Ya el hombre, se fijan cómo ha quedado desfigurada, rota, ¿verdad? Fuera de orden la imagen de Dios en el hombre. El hombre esclavizado en esta corrupción que ha heredado el primer Adán. ¿Qué es lo que pasa? Refleja su propia imagen. Refleja su propia imagen. Adora su propia imagen. En semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Es decir, su adoración. ¿Se fijan aquí la falta de conformidad a la primera tabla de la ley? La primera tabla de la ley son los mandamientos para con Dios. Los mandamientos que nos orientan verticalmente hacia Dios. El hombre en la caída quedó deshabilitado de poder orientarse conforme a la primera tabla de la ley. No puede adorar a Dios y agradarle. No puede amarle. ¿Se fijan? Su adoración, su vida de adoración está corrompida. En Cristo Jesús comienza a ser restaurado. Comenzamos a amarle. Dios que ha derramado su Santo Espíritu en nuestros corazones y hemos recibido el amor de la verdad, el amor de su Hijo. Comenzamos entonces a ser ordenados conforme a la ley de Dios y a esa primera tabla de la ley. Y la segunda tabla de la ley tiene que ver ¿con quién? Con el prójimo. Y mira lo que pasa aquí. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿Se fijan? Deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Esto se manifiesta mucho en la inmoralidad sexual, ¿verdad? Porque es un instinto muy fuerte de nuestra carne cuando no está regulada. ¿Por qué? Por la palabra de Dios y por su Espíritu. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y ahí continúan, ¿verdad?, describiendo la esclavitud del hombre y describiendo la sociedad, a la humanidad, no solo la de ahora, sino también la de hace 1000 años, a lo que ha pasado con el hombre, ¿verdad? Y lo que ha pasado con el hombre es esta maldad, ¿verdad?, de la esclavitud de nuestra carne. Entró así la muerte. Terminamos aquí en Romanos 5. Entró la muerte y la corrupción. Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Se fija? La muerte pasó a todos los hombres. Esto lo vemos en el hecho de que todos hemos pecado. Somos hijos de la muerte. Seguimos leyendo más abajo en el 15, pero el don no fue... Esto después vamos a hablar con respecto a Cristo. Un poquito más abajo en el 17 dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte. ¿Se fijan? La esclavitud, ya el hombre no tiene libre albedrío. ¿Por qué? Su voluntad ha quedado esclavizada al reinado de la muerte. Pues si por la transgresión de uno, esto es del primer Adán, reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Y comienza este paralelismo aquí, ¿verdad? Y este movimiento del primer Adán al último Adán. Por la desobediencia de uno la muerte, por la obediencia del otro la vida. Por la transgresión de uno reinó la muerte. Versículo 18, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, ¿se ven? Esto lo vamos a hablar después con más detalle en el pecado original, que tiene que ver, ¿verdad?, con la culpa de uno es pasada, la transgresión de uno trae condenación a todos los hombres. ¿Por qué? Porque el primer Adán representaba a todos los hombres. Pero de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Hermano, esta es la esencia de la teología reformada. Esta teología pactual de las dos cabezas representativas. Es lo que muchos rechazan, empobreciendo su entendimiento y vida espiritual. Y nosotros afirmamos con todas las confesiones reformadas que afirman estas verdades, porque son verdades bíblicas. Cuando nosotros utilizamos el apelativo reformado, no es por un capricho, no es por poner algo bonito, o darnos una gloria de algo, no, hermanos. Es porque tiene un significado teológico bíblico en lo que queremos decir. Lo que queremos decir es precisamente esto, que la historia de la humanidad está comprendida en la acción del primer Adán y lo que esto causó, pero en la restauración en el último Adán, en Cristo, y lo que esto trajo entonces para los suyos. Versículo 18, así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Versículo 19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Esta es la promesa que Él dio en el jardín del Edén. La simiente de la mujer. Este uno que vendría. ¿Verdad? Esta simiente que es Cristo a favor de pecadores. Para que los que creen en Él reciban esta abundancia de vida por gracia a través de la fe. Y seamos así liberados. Somos así liberados, no solo de la culpa y de la esclavitud y de la condenación, sino somos traspasados al reino de su Hijo. Y comenzamos ahora a ser liberados ¿de qué? Del poder del pecado. De la esclavitud al pecado. Ya no somos siervos, servilmente, servidumbre, esclavitud al pecado, a la muerte y a Satanás. No, ya hemos sido liberados. Y aunque es un proceso, y aunque es una vida continua de lucha y de disciplina, por la gracia de Dios, pero ciertamente ha comenzado esta buena obra entre Dios en nuestras vidas, que terminará en la glorificación y perfección y esta restauración total y completa de la imagen de Dios en nuestras vidas, que ahora es conforme a la imagen de Cristo, en la cual estamos siendo transformados y renovados de gloria en gloria. Amén. Gracias, Señor. Gracias. ¿Alguna pregunta o comentario, hermanos?